Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ayer llegaba a las pantallas de los cines de toda España la esperada película Camarón, Flamenco y Revolución, un emotivo acercamiento a la figura personal y artística de José Monge, uno de los más grandes del arte gitano. Dentro de unos minutos tendremos con nosotros a Alexis Morente, director de este documental.
Pero antes comenzaremos una nueva sección en nuestro programa, las columnas de opinión, que bajo el título En menos que dura un cante, nos van a dejar destacados intelectuales gitanos. Esta semana comenzamos con la colaboración del escritor y articulista Agustín Vega Cortés.
Y vamos a reseñar también una interesante novedad editorial. Se trata del libro Rukeli, Johann Trollmann y la resistencia romaní antinazi. El autor Jude Nirenberg, que acaba de ser publicado este libro en nuestro país por Punto de Vista Editores.
Con música de Manuel Molina, que siempre está en nuestro recuerdo, os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, de Radio 5 y de Radio Exterior de España. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Por eso, solo por eso, porque tus labios de miel y de escarcia me dieron un beso. Por eso, porque la golondrina de tu alma se vino a vivir bajo mi techo. Eso se llama mi calle, la calle del sabor a canela y las alegres campanillas de la brisa, porque tú eres mi luz, tú mi compañera, porque tu beso es el sol en invierno, es belleza eterna. Cuando tú pintas mi alma, te sirve de lienzo. Eso se llama mi calle, la calle. Porque tus brazos me abrazan con dulzura, porque tus ojillos me inspiran libertad, porque te quiero y te quiero, y quererte más no puedo, mi amor. Por eso será, por eso, eso se llama mi calle, la calle del beso. Thank you.
preciosa música y preciosos versos de Manuel Molina, que nos dejó hace 3 años, hace muy poquito se hizo años de su desaparición, y ahora, Joaquín, tenemos muy cerquita un homenaje.
Un homenaje que va a tener lugar en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el próximo 14 de junio, dentro de muy poquito.
Y va a participar en este homenaje, pues, lo más grande del flamenco. Ahí va a estar, por supuesto, Lole Montoya, con quien hiciera pareja tantos años. Va a estar también parte de esa familia Montoya, Carmelilla, Angelita Montoya. Va a estar, por supuesto, la hija de Manuel y de Lole, Alba Molina. Y también Estrella Morente, Antonio Carmona o Arcángel.
Bueno, no acaba ahí, porque también Chiquitete, Diego Carrasco, Manuela Carrasco, Farruquito, Remedios Amaya, Raimundo Amador y Lin Cortés.
Y entre los músicos que van a estar ahí, pues con toda esta pléyade de artistas, Pepe Bao, Joselito Acedo a la guitarra, Fran Cortés también, Josué Ronquillo con el bajo, Nano Peña a la percusión. Todo esto va a ser, recordamos, dentro de muy poquitos días, el 14 de junio, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Homenaje a Manuel Molina.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues comenzamos hoy una nueva sección en nuestro programa y la hemos titulado En menos que dura un cante. Se trata de columnas de opinión en las voces de escritores y periodistas gitanos que nos van a ir dejando sus impresiones sobre distintos temas de actualidad.
Y esta semana nuestro primer invitado es el escritor y articulista extremeño Agustín Vega Cortés, que nos deja sus reflexiones sobre esos programas de televisión que todos tenemos en mente y la distorsionada imagen gitana que muestran a grandes audiencias.
Lo de la televisión de ahora es algo que no tiene remedio. La telebasura vende más que ninguna otra cosa y lo que importa es la audiencia para ganar dinero con los anuncios. Además, los segmentos de la población más influenciables por la publicidad consumista no son precisamente los que ven los conciertos de la 2. ¿Qué podemos esperar de una televisión que emite programas en los que un grupo de mujeres jóvenes se despellejan entre sí para acostarse con un tipo cuyo nivel cultural es inversamente proporcional a su pasión por el gimnasio? ¿Qué se puede esperar de una televisión que retransmite en directo cómo individuos descerebrados y crueles se dedican a maltratar a sus padres? Pero lo que es peor, ¿qué podemos esperar de una audiencia que en lugar de boicotear esos programas, los convierte en los de mayores éxitos y animan a las cadenas a dar un paso más en esa senda sensacionalista y de manipulación de un público cada día más alienado por el consumismo? Por lo tanto, no voy a esforzarme demasiado por desmentir los contenidos de bodrios televisivos como los Jesse King y otros parecidos. Solo diré que todo lo que sale de él es mentira o está manipulado. Los gitanos verdaderos no somos así. Así es como nos ven los que imaginan y realizan esos programas, porque lo que buscan es el morbo y el esperpento. Que aparezcan gitanos de los mismos, haciéndose los graciosos, es lo de menos. Cada uno se gana la vida como quiere o como puede. Allá ellos con sus conciencias. Pero mentira parece que 40 años después tengamos que añorar series de televisión como Rito y Geografía del Cante y otras parecidas, en las que colaboraban intelectuales de la categoría de Caballero Bonaz o Fernando Quiñones, realizadas en pleno franquismo, pero que nos muestran una gitanidad verdadera, humilde y pobre, pero investida de una inmensa dignidad y portadora de una de las señas de identidad más esenciales de la cultura española, el flamenco.
Agustín Vega Cortés nos dejó su opinión en menos que dura un cante.
Gitanos@rtve.es.
Nos hacemos eco ahora de una novedad editorial muy relevante. Punto de Vista acaba de publicar en castellano Rukeli, Johann Trollmann y la resistencia romaní antinazi. La obra es un apasionante relato sobre la persecución gitana durante el Holocausto. La historia gitana ha sido ignorada o consignada solo a pie de página por carecer de una diáspora influyente, bien posicionada y con apoyo institucional.
Su autor, Jürg Nierenberg, es un escritor americano de origen romaní que ha trabajado como asesor y director de proyectos de derechos humanos en más de una docena de países. Ha sido director general del European Roman Travelers Forum, una institución del Consejo de Europa, y ha colaborado con la Fundación Open Society y con ACNUR. Sus obras y sus artículos en torno a la política, la historia y los temas de género en la comunidad romaní son hoy un referente en universidades de medio mundo.
Johann Trollmann fue un boxeador gitano que desafió al régimen nazi, cuya historia fue novelada por el premio Nobel Dario Fo en la obra El campeón prohibido y que se ha convertido en un icono de la resistencia. Cuando los boxeadores fueron llamados al ring, Johann Trollmann, conocido como Rukeli, apareció con el pelo teñido de un rubio chillón. Iba cubierto de la cabeza a los pies con polvo blanco. No solo se había esforzado por parecer un alemán blanco, sino que peleó como decían que debía hacerlo un ario. Desde el primer asalto apenas movió los pies. Se quedó plantado y retó a su contrincante para que se acercara a intercambiar golpes, sin retirada. De esta forma, Rukeli usó su visibilidad en el cuadrilátero para protestar contra el régimen nazi y los prejuicios raciales de la época. En 1933 ganó el título de boxeo de peso semipesado de Alemania, pero los nazis no aceptaron su triunfo porque era gitano.
Más allá de la dramática vida de Rukeli, Nierenberg explora en este libro la forma en que otros boxeadores y otros atletas lidiaron con el racismo nazi. Los Juegos Olímpicos de 1936, personajes como Joe Louis, Jesse Owens o Helen Mayer, que fue la única judía que representó a Alemania en los Juegos Olímpicos, y Hitler, un fanático del boxeo, forman parte también de esta historia.
Johann Trollmann fue excluido de los Juegos Olímpicos porque un gitano no podía representar a Alemania. Después le quitaron el título porque un gitano no podía convertirse en campeón alemán. Y luego le obligaron a divorciarse para salvar a su esposa y a su hija del internamiento de los campos de concentración. Pero, decía Rukeli, para ir a la guerra a defender a Alemania, un gitano vale perfectamente.
Una obra absolutamente de lectura muy recomendable. El libro se llama Rukeli, Johann Trollmann y la resistencia romaní antinazi. Está escrito por Jürg Nierenberg con la traducción al castellano de Ismael Gómez y está publicado por Punto de Vista Editores.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Puerto de Santa María, qué bello eres. Aquí nació este maestro, Aurelio Sellei. Puerto de Santa María, qué bello eres. Aquí nació este maestro, ay, Aurelio Sellei.
Pues esto que estamos escuchando, Joaquín, es un adelanto de lo que vamos a presentar de aquí a muy pocas semanas. Se trata de dos jóvenes artistas, jóvenes como de 21 años o 22 como muchísimo, que se llaman Ismael de la Rosa, de la familia Fernández, de Sevilla y de Lebrija. Y también está a la guitarra Geray Cortés, que tú también controlas también, ¿no?
Es que me gusta mucho este guitarrista. Yo lo vi hace años en el High Festival de Segovia acompañando a Frasquito y me pareció, bueno, que tiene mucho futuro. Deseando escuchar el disco entero de Ismael de la Rosa y Geray Cortés.
De momento nos quedamos con estas alegrías. El disco se llama Flamenco Directo.
La bien catalla, bonito, bien.
señores. Son catedral. Son catedral, ande, tocante por Romera, y esto, cante por Romera, y esto, cante por Romera, son catedral, viva Pinini, ay que viva usted la bola, esquina por la esquina. Conmigo no estaba lío. Que tú te la das de saber. Y me reí yo. Ay, de ti tonta, que todo el tiempo que quería. Y me reí yo. De ti yo tonta, que todo el tiempo que yo quería. Eres bonita y preciosa, te llama Carmen. Aquí traigo los papeles para causarte que la licencia de Roma, ay, yo te la pido. Cabellito yo le daba a Jesús de Nazaret lleno. Mi cabellito yo le daba, ay, si me quedo bonito, que por seguir mi tata hablara. Si me quedo yo bonito, que por seguir hablaba adelante.
Mi corazoncillo y el mayo me avance a mi enemigo. Dice de mí que me amenaza.
Pues el pasado viernes se estrenaba en los cines de toda España el documental Camarón, Flamenco y Revolución, dirigido por Alexis Morente. La película es un emocionante acercamiento a la figura artística del genio de la isla, pero también a su persona, bastante más allá del mito.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no le he hecho cuenta. Yo voy a mi aire.
Si queremos salvar el flamenco, busquemos una nueva forma, una nueva manera.
Por eso el cante es de los gitanos. Y los que los presan bien son los gitanos.
No, al profano le lastima los oídos. El cante flamenco es inspiración.
¿Camarón? ¿El camarón ese? Ese no debe cantar por si quería con lo cantado que es.
Ahí lo lleva. Ahora es chaleco joven, niño. Y se los echó.
Pastos fue tan fuerte, yo sentí algo como que ha llegado el Mesías.
Dios la tierra, nuestro ídolo, el espejo donde nos mirábamos.
El flamenco pasa a rebosar estados. Viejos, jóvenes, payos, gitanos, el efecto camarón es imparable. Ser camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir.
El gitano tiene un duende que no lo tiene el padre. No, que me perdone. En todo. Lo mismo en el toreo, que en el cante, que en lo que haga.
Podéis condenarnos a la miseria. Podéis quemar nuestras casas.
Camarón, flamenco y revolución, con material audiovisual inédito y con la narración magistral del actor Juan Diego, este documental rinde tributo a uno de los artistas más importantes de la historia del flamenco. Y para enriquecer la historia de este arte y también de la cultura gitana, a buen seguro quedará esta película dedicada a la vida y a la obra de José Monje Cruz Camarón, cuando se han cumplido recientemente 25 años desde que nos dejara.
Camarón, flamenco y revolución, el documental definitivo, podríamos decir, sobre José Monje, está dirigido por Alexis Morante, algecireño, nacido en 1978, que vive en Los Ángeles y que cuenta ya con una extensa carrera cinematográfica. Ha recibido más de 100 premios internacionales y ha sido nominado en los Grammy Latinos y en los premios Goya.
Alexis Morante ha dirigido dos de los cortometrajes de ficción más premiados en los últimos años, Bla 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 y Voltereta, y ha creado videoclips para artistas del pop y del rock como Bumburi, Fito y Macaco, y ha sido también codirector de Sanz, Lo que veis es lo que soy, la película sobre Alejandro Sanz estrenada recientemente. Está con nosotros esta noche. Buenas noches, Alexis.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí ante el esperadísimo estreno del documental.
Bueno, ¿qué tal se vive en estos días? Llevas una semana haciendo promoción de radios, televisiones, periódicos, como ya es el culmen final, ¿no? El último empujón de un trabajo que llevarás, supongo, pues bastantes meses, si no algún año detrás,
sí,
¿no?
Sí, un año y medio. Esto es el mejor momento, a la vez que el peor también, porque es el de más nervio, el de que estás deseando ya que lo vea la gente. Pero sí es cierto que ya se ha puesto dos veces, se puso en el Festival de Málaga, se ha puesto en San Fernando hace 4 días, cosa uh-huh. muy importante también, y está gustando mucho y sobre todo está emocionando, que es lo que a nosotros nos está llenando de orgullo, que está emocionándole no solo a los seguidores, no solo al gran público, sino también a su familia y a todos los allegados a Camarón.
Decíamos en la entradilla, Alexis, que naciste en Algeciras, eres por tanto paisano de Paco de Lucía, y cuando murió Camarón tú eras un chaval de 13 años nada más, y parece ser que te sobrecogieron las manifestaciones de dolor cuando murió José y ese sentimiento, podríamos decir, de orfandad gitana, ¿no?
Sí, es una cosa que se me quedó grabada. Yo tenía 13 años, mi padre le gustaba mucho Camarón, yo siempre había visto los discos de Camarón entre discos de Pink Floyd, de The Doors, de Elvis Presley, y cuando se murió Camarón, y yo recuerdo esas imágenes, además que estaba cerca, ¿no?, en Algeciras, de ese entierro, esa cantidad de gente, como si se hubiera muerto alguien que era un mesía, como un mito, de pronto, que se había construido un mito en un día, eso se me quedó grabado, y cuando me propusieron hacer el documental, fue lo primero que fui a revisar a internet. Fui a ponerme esas imágenes y otra vez me sobrecogieron, y tuve clarísimo que ese sería el principio del documental y el final también.
De hecho, estaba yo recordando que alguna vez la Chispa, la esposa de Camarón, ella decía que cuando venía de Barcelona, cuando venía con el cuerpo de Camarón, en él decía, bueno, yo sé que cuando llegue a Cádiz, al entierro, ya tengo que dejar que sea ya la gente la que esté con el mito. O sea, yo, mi puesto como su esposa termina en cuanto lleguemos a Cádiz, porque a partir de ahí yo tengo que dejar que la gente esté detrás de Camarón como mito, como leyenda, como artista, ¿no?
Claro, y así lo ha seguido haciendo la Chispa, 25 o 26 años ya después de su muerte, y lo cual le honra mucho, además. Es cierto que además Camarón se erigió como un representante de los gitanos, pero también como automáticamente como un mito y una leyenda de la música actual, uh-huh, del siglo XX de España, ¿no? Y así creo que se le debe reconocer, y así debe de ser tratado, y así lo hemos intentado tratar en esta película, como un gran mito de la música.
Y lo de icono de los gitanos un poco a su pesar, ¿eh?, porque él no lo buscó. Me imagino, Alexis, que no habrá sido fácil encontrar un nuevo enfoque narrativo sobre un personaje del que se ha escrito tanto y se ha documentado tanto, ¿no?
Sí, no ha sido fácil, y de hecho cuando me propusieron el documental, lo primero que sentí fue un poco de vértigo, de decir, hombre, ¿qué vamos a contar nosotros? Además, joven, no soy contemporáneo, no soy un experto en flamenco, ¿qué vamos a contar nosotros que nos haya contado ya de Camarón, que se ha contado todo, ¿no? Pues entonces, lo primero que hice fue quitarme esas presiones, esos miedos, y pensar en el cine que a mí me gustaba, musical, en los grandes directores de documentales musicales, en las grandes leyendas como Jim Morrison, como Janis Joplin, Elvis Presley, Frank Sinatra, todos esos documentales que a mí me gustaban, decir, vamos a intentar hacer lo mismo con Camarón. Había uno especialmente, que era el de Jim Morrison, When You Are Strange, que Johnny Depp hacía la narración, y además hacían un contexto sociocultural con la explosión de los hippies en Estados Unidos. Entonces lo que se me ocurrió fue intentar hacer lo mismo con Camarón a nuestra forma, a una forma más personal, de contar la historia del mito de Camarón a través de una narración especial que solo podía hacer Juan Diego, porque es un narrador que yo quería que fuera andaluz, que tuviera la capacidad y la experiencia para poder hablar de Camarón como le diera la gana, que dijera sus chistes, que lo criticara, que sufriera con él, y además hacer un contexto sociocultural sobre la España que va de los 50, que es cuando él nace, al 92, que miremos el año que muere, que es el año de 92, que es la explosión de España hacia el mundo entero. Y además intentar ligarlo también un poco a su pueblo y a cómo va avanzando el pueblo gitano y cómo él se va convirtiendo en ese representante que antes decía Joaquín que él no quería, pero que al final se convirtió en eso. De hecho, en el ataúd, al final, la bandera que lo cubre es la bandera gitana.
Claro, es que además en una obra como esta, que está llamada a ser, como decíamos, el documental definitivo, es decir, hacía falta una obra, pero no solamente para los amantes del flamenco, sino para que todo el mundo, cuando pasen los años que pasen, que quiera saber quién fue Camarón, claro, conocer su evolución cronológica, conocer el contexto en el que es la única manera de que alguien ajeno al mundo de Camarón y al mundo del flamenco pueda realmente tener todas las claves de quién fue, ¿no?
Claro, y eso es lo que yo me propuse. Me propuse contar la historia tal y como es, pero de una forma narrativa nueva o única o cercana a la ficción en tres actos. Lo único lo hacía la voz en off, porque no hay ninguna voz en off igual que se haya usado de esa forma con Juan Diego, de haciendo era un poco arriesgada porque era un poco forzada si no lo hacía él, claro. Él sí le da ese toque magistral. Y creo que la intención mía era esa, era contar la construcción de un mito y de una leyenda de la música. No queríamos entrar en cosas que no se hubieran dicho, porque es que se ha dicho todo. Solo queríamos poner las piezas que había ya y ponerlas de una forma que nos habían puesto, que es contar la historia entera de Camarón.
Yo te he de reconocer, Alexis, que cuando vi la película me emocioné de tal manera, porque para nosotros los gitanos Camarón forma parte, y los de nuestra generación, forma parte de nuestra memoria sentimental. Y la película, que está narrada cronológicamente, que además Juan Diego te la hace vivir a tiempo real, comienza con las imágenes del entierro y acaba con las imágenes del entierro, y entre tanto, pues toda su vida personal y artística. A mí, Manuel, se me saltaron las lágrimas. Tú hablabas de la bandera gitana que cubría el féretro de Camarón, que además era la bandera gitana de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Y yo, que no conocí personalmente a Camarón, le vi actuar muchas veces, pero sí que estuve esa noche en Can Ruti, en el hospital, velándolo junto con otros gitanos catalanes, en ese día de agosto en el que se nos fue. Juan Diego, un nombre imprescindible para esta película, que parece ser que desde que estabas escribiendo el guión ya sabías que tenía que ser él, ¿no?
Sí, yo a Juan Diego lo conozco de antes, lo conozco de un cortometraje que yo hice en Estados Unidos, en Los Ángeles. Era mi tesis final de cuando yo estudiaba, hace 10 años, y era sobre un torero venido a menos que tenía que torear en Las Vegas en una corrida sin sangre. Y yo quería que eso solo lo podía hacer Juan Diego, o era el mejor para hacerlo, pero claro, una locura, yo no lo conocía, tenía que llevarlo a Los Ángeles. Conseguí su contacto, le mandé el guión, le encantó, y yo no sé en qué momento lo cogí, que dijo, voy a Los Ángeles. Entonces estuvimos una semana juntos, él rodó ese corto y nos hicimos muy amigos. Y yo sabía que él era muy camaronero. Cuando yo pienso cómo podríamos hacer este documental, y con esa voz en off narrativa, y lo empiezo a hablar con Raúl Santo, que es el otro guionista, lo primero que se nos viene a la cabeza es, para un narrador así, que sea especial y que sea andaluz y que tenga esa entidad, solo puede ser Juan Diego. Y si lo tengo a mano, además, que es mi amigo y que además es de los mejores actores del mundo, porque es que es un grandísimo
Estamos
actor.
De acuerdo.
Yo sabía que él me iba a decir que sí, seguro. Ahora, cuando le envié el guión, ya dijo que sí, y encima además se lo tomó tan en serio que empezamos a trabajar semanas antes como si fuera un personaje de verdad, de ficción, y él empezó a trabajar ese guión como si de verdad fuera una actuación de ficción. Cuando además yo llegué al estudio de grabación de sonido y empecé a ver, porque a mí es que esos momentos me encantan, cuando yo de pronto veo a Juan Diego por primera vez, que empieza a decir esa voz en off, con ese sentimiento, con ese desgarro, que empieza a cerrar los puños, se encoge, cuando le duele a Camarón, a él le duele, yo ya estaba como emocionado solo de escucharlo a él. Yo digo, esta película muy malo tenemos que hacer para que no emocione. y efectivamente Juan Diego es parte muy importante. ¿Eh?
Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, cómo suena la voz también de Juan Diego en esta película, un poquito.
José se apoya en su mujer, sus niños, su familia. Decide buscar ayuda profesional. Meses de largos paseos a la orilla del mar con su psiquiatra le hacen reflexionar. José ya solo quiere casa, casa y casa.
Sobrecoge escuchar la voz de Juan Diego y la de Camarón juntas en este tráiler, ¿verdad?
Es que la atmósfera sonora que hemos conseguido con la película tiene mucho que ver con eso, o sea, tiene mucho que ver con la con la emoción que da la voz de Camarón, lo juntas con la emoción que da otro genio como Juan Diego, y a eso le pones atmósfera de un diseño de sonido que lo hemos hecho a conciencia, ¿no? De efectos sonoros, de una música invisible que parece que es de Camarón pero no lo es, del yunque y el martillo. Y yo creo que esa atmósfera sonora es lo que sobrecoge y se escucha muy bien además en un cine, que es lo que queremos, que la gente vaya al cine el fin de semana porque la película en cine se disfruta muchísimo más.
Alexis, ¿y esas imágenes tan hermosas, recurrentes a lo largo de la película de los caballos?
Pues eso también es una licencia que yo me tomo en las películas que he hecho. Siempre me gusta poner alguna metáfora, alguna metáfora visual, ¿no?, onírica, que vaya acompañando al arco del personaje, al sufrimiento o al dramatismo del personaje. Y en Camarón pues se me ocurrió eso, una naturaleza desbocada que hay al principio cuando él se muere y al final, y que sobre todo son caballos los que representan esa libertad que él busca todo el tiempo en la película. Y que al final, además, en la nota esta que dejó antes de morir, él lo dice, ¿no? Que él ya es libre y que él ya está tranquilo, él sabe que va a morir. Y al final, la última imagen, siempre ponemos al caballo en los drones por donde él ha ido pasando, ese caballo que pasa por Nueva York, por Madrid, por las vías del tren, por todos lados, cuando se encuentra con otro caballo en la línea, con la chispa. Y al final tenemos esas imágenes domésticas donde él monta un caballo blanco después de muerto, que es como su resurrección y que ya es libre para siempre.
Y de hecho su último trabajo se titulaba Potro de rabia y miel, ¿no? Que también de alguna manera es una metáfora de esa libertad, ¿no?
Totalmente, es otra de las razones que nos llevaron a eso, sí.
Son unas imágenes bellísimas en este documental, en el que, como decías antes, también se ha situado el contexto social y cultural de la época, con alusiones a la transición, la leyenda del tiempo se edita en el 79, a los 80 de la movida, y has tenido una especial mirada hacia el pueblo gitano. Y esto nos alegra enormemente.
Bueno, es que no podía ser de otra forma. Creo que había que ligarlo al pueblo gitano. Había que ligarlo sobre todo al contexto sociocultural que he dicho antes de España, pero sobre todo a esa construcción de ese mito y de ese icono del pueblo gitano. Creo que el pueblo gitano, bueno, todos lo sabemos, ha sido perseguido durante mucho tiempo. Ha ido ganando derechos conforme iba avanzando, además, la vida de Camarón paralelamente. Y nosotros creíamos, con mucho respeto, que teníamos que contar cómo el pueblo necesitaba un ídolo. Necesitaba un ídolo en ese momento, no un ídolo, bueno, un ídolo político no, pero sí sale también Juan de Dios Heredia, el diputado, que dice muchas veces las cosas de los derechos. Pero sobre todo un ídolo en el que fijarse, en el que al que agarrarse, al que decir, este es nuestro ídolo, esta es la persona que estábamos esperando. Y creo que Camarón eso lo cumplía, aunque él no quisiera, eso lo cumplía. Y no solo se convirtió en un ídolo y en un representante del pueblo gitano, sino que traspasó fronteras y fue ídolo de todo el mundo. Y eso es lo que engrandece a Camarón y es lo que lo convierte en alguien único.
Hay unas imágenes, Alexis, que yo no conocía y que realmente me sobrecogen, que están rodadas en un culto evangélico, supongo que en la línea. Uh-huh. Parece ser que la chispa insistió para que Camarón fuese a algunos de estos cultos, y hay un pedazo del pastor predicando, y hay que ver la cara de Camarón ahí, ¿eh?
Es impresionante. O sea, yo cuando escribimos el guión, que nosotros lo escribíamos antes de saber que íbamos a encontrar inédito, pusimos de verdad cuando llega el culto, queríamos contarlo, todos sabíamos que la chispa lo lleva al culto cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya lo ha intentado en todos los hospitales en Estados Unidos, y Camarón tampoco es que estuviera muy de acuerdo con eso, pero va. Pero no sabíamos que había imágenes de eso. Cuando a mí me llegan esas imágenes o las conseguimos por parte de la familia, fue impresionante verlo, impresionante ver su cara. Y esa escena tenía que ir, por supuesto, en el momento que va en la película, que es uno de los momentos más emocionantes, porque es cuando él sabe perfectamente que ya no hay nada que hacer y que por mucho que esté en ese culto también tampoco hay nada que hacer, y es su cara lo más importante ahí, ¿sí?
Decías de ese símbolo de que estaba ese personaje que se estaba esperando, digamos, desde el pueblo gitano. Hasta tal punto fue eso, sucedía así, que incluso le llevaban niños para que los tocara, para que, como si tuviera un poder sanador, como si fuera un mesías, en claro. Realidad, ¿no? Se convirtió, hasta eso llegó la figura de Camarón.
Claro, y eso y él tampoco, él era humilde hasta el final, uh-huh. Tampoco quería hacer eso, tampoco se veía de esa forma. programa, pero claro, él estaba allí y la gente se lo traía a los niños y la gente lo veía como un representante.
Y desde luego el encuentro con Paco de Lucía, ¿no? Le cambió la vida de Camarón y cambió la historia del flamenco.
Otro de mis momentos.
Tu paisano.
Claro, mi paisano. Además, mi paisano, claro. Otro de mis momentos favoritos de mis subhistorias favoritas del documental. O sea, hay dos historias de amor, digo yo siempre. Una es con la Chispa, a la que conoce a la mitad de la película, pero otra es la historia de amor con Paco de Lucía, que lo conoce antes. Y además es una historia de amor, de amistad y de cambiar el flamenco, claro, de revolucionar el flamenco desde dentro. Y eso lo hacen ellos dos. Y se juntan además y se hacen muy amigos y después tienen, como todas las amistades, tienen sus altibajos. Y al final acaba esas imágenes también que sobrecogen del entierro, se ve a Paco de Lucía portando ese féretro. Y ahí es donde se cierra de verdad esa amistad, que después ya Paco de Lucía pues siguió revolucionando el flamenco, llevándolo a cotas internacionales, y quizá pues le hubiera faltado Camarón vivo también para hacerlo.
Escuchamos también, Joaquín, si te parece, la voz de Paco de Lucía, que también está en este documental. Vamos a ver.
No fue una grabación fácil, pero bueno, para mí siempre era un gusto estar con él y oírlo, aunque fuera oírlo un tercio cada tres horas. Con un tercio, con ese tercio ya me ponía yo feliz y contento para aguantar otras cuatro, cinco o dos días más.
Camarón llega el último cada mañana al estudio, pero feliz de ver a sus dos compadres. Un poco triste si la voz no le responde.
Una.
Que me dé sonido y así voy haciendo la voz.
¿Qué quieres, cantar tú o te paso un play?
Sí, es que estoy cantando.
Vale,
vamos a ver.
¿Cómo
es tu voz entonces? Está bien. ¡No te toques con apuro! ¡Es de caracol! ¡Ay, Paco de Lucía! ¡El que lo busquea! ¡Le quita la vida!
Paco y Camarón. La amistad que cambió la historia del flamenco para siempre.
Alexis, ¿qué te ha dicho la Chispa?
Bueno, pues todo ha sido palabras muy bonitas. Lo primero que me dijo cuando me vio es tú, ¿qué quieres de comer?
Estábamos
en su casa. Y se portaron muy bien conmigo, ella y el hijo Luis, cuando el proyecto todavía estaba en nada, o sea, cuando yo, no sabían ni siquiera qué íbamos a hacer, qué estábamos pensando. Yo les conté, les dije exactamente lo que íbamos a hacer: no vamos a hacer entrevistas, no os vamos a entrevistar, solo queremos que primero que me contéis todo lo que podamos, que nos veamos varias veces, y segundo que por favor que me busquéis todo lo que tengáis de Camarón que creáis que no ha salido o que pueda estar guardado. Y ahí es donde estaban, en una habitación cerrada, las cintas VHS que estaban deterioradas y que restauramos y hemos sacado en el documental. Y después cuando se ha estrenado el documental, es una maravilla tener el apoyo de la Chispa y de los niños, uno de los hijos, que son ya bastante mayores. Yo los digo niños porque los he visto un año en el documental como niños, claro. Y es una maravilla tenerlos en cada proyección que estamos haciendo. Estuvieron en el estreno de Málaga, se emocionaron muchísimo. Para ellos es una montaña rusa de sensaciones. Imagínate si para un público normal lo es, para ellos pues imagínate. Y en San Fernando también estuvieron, no solo las Chispas y los hijos, en las hijas en este caso, sino también estuvieron hermanas de Camarón y sobrinos. Que además eso me ilusionó mucho también, porque se acercaron después y me dijeron, Alexi, has hecho una película muy bonita y tienes nuestra bendición, os va a ir muy bien.
Claro, porque esa es la primera crítica que hay que salvar, es la de los allegados, la de la propia familia. Si eso lo salvas...
Claro, es que yo he hecho Alejandro Sanz, he hecho Bunbury, y la primera crítica que tengo que salvar es la de ellos mismos.
Claro.
Aquí no está él, entonces aquí tiene que ser la familia. O sea, alguien nos tiene que dar aquí la bendición, ¿no? De decir, oye, pues me ha gustado, no me ha gustado, tal. Y en este caso, pues han sido la familia, que se han portado muy bien, ¿sí?
Otro de los momentos que emocionan y sobrecogen es cuando sale en la pantalla una notita manuscrita por Camarón, que parece ser que se encontró en el hospital, ¿no?
Sí, otro de los momentos que yo no conocía esa nota, y cuando la descubrimos pues me pareció impresionante para la historia. O sea, muy triste para él también, porque es lo que escribió justo antes de morir en su cama del hospital, y además con su letra en mayúscula, con faltas de ortografía, con su forma de los renglones que se va doblando la línea. O sea, me parece de una fuerza visual tan grande que la decisión de ponerla en pantalla completa, esa nota, en ese momento, además un momento muy importante para la película, es el final, está sonando el yunque y el martillo, y ahí sale la nota, y es como, aquí tenéis lo que él dijo, porque es lo más importante al final de la película, es su legado y es lo que él estaba pensando antes de morir.
Hay quien dice que a los artistas hay que venerarlos como artistas, pero que cuando traspasas el límite de lo personal, a veces uno se defrauda, ¿no? Porque dice, bueno, sí, como pocas veces, ¿no? Hablo de artistas en general, uh-huh, no del flamenco, sino de artistas en general, del cine, del teatro, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo no sé, te preguntaría, ¿tú crees que coincide, o sea, la persona con el artista? Es decir, ¿hay calidad en esas dos vertientes?
Yo creo que sí, para mí ha sido al contrario. A mí no me ha defraudado Camarón, al contrario, lo he admirado más, he empatizado más, lo he conocido mejor como persona. Y creo que además para una película además de género musical, documental musical, que ya he hecho varias y que me gusta mucho tratarlas como un guión de ficción, creo que es muy bueno darle ese descubrimiento a la faceta personal. Creo que el espectador se siente más identificado y ayuda mucho más a llevar mejor todas las otras partes y todas las otras facetas de la vida del artista.
La película acaba de ser estrenada en toda España y con gran éxito, pero supongo, porque además lo merece, que tendrá un recorrido internacional importante, ¿no?
Sí, se está hablando, ahora mismo lo ha cogido la distribuidora internacional Film Factory, están hablando varios países que se están interesando, imagino que Sudamérica será seguro, imagino también que en países asiáticos donde le gusta mucho el flamenco, y yo vivo en Estados Unidos y también voy a hacer todo lo posible por estar en Estados Unidos con la película. Otra cosa muy buena es que Netflix, que es un portal internacional y que tiene mucho éxito ahora mismo, colabora con la película y la va a poner en Netflix. Lo que no sabemos es cuándo. Primero tendrá su recorrido en cine y después ya pues sacará Netflix.
Con toda la humildad que tenía Camarón, artística, personal, y luego cuando decía, por ejemplo, que me acuerdo que en alguna entrevista decía, hablando de Mick Jagger, que se había interesado por él, decía el Mick Jagger, dice que, o sea, un artista de esa talla, que gente como Mick Jagger llegue a ser impresionado y emocionado con el cante de Camarón, que él sí quería estar en su casa.
Sí, sí, Camarón había veces que no tenía ganas ni de verlos y no iba, o sea, ya podía ser Mick Jagger o el que fuera, ¿sabes? Sí, Camarón ha sido admirado por muchísima gente internacionalmente. Y eso lo noto yo, además. Yo vivo en Estados Unidos y cuando yo digo que estoy haciendo un documental de Camarón, hombre, tienen que entender mucho para saber quién es Camarón, pero sí saben que es el flamenco. Y sí saben que el flamenco tiene sus exponentes, igual que lo tiene el rock, el blues o cualquier género musical. Y el máximo exponente del flamenco, como mito, es Camarón. Y Paco de Lucía. Paco de Lucía sí lo conocen mucho más porque sigue haciendo cosas internacionales. Y yo creo que el flamenco es un género mayor y que le gusta a todo el mundo internacionalmente, sí.
¿Qué crees que hubiera pasado? Porque hay unas imágenes del documental del Festival de Montreux en el que lo presentan nada menos que Quincy Jones, el artífice del éxito de Michael Jackson, entre otros muchos, ¿no? Si no hubiera pasado lo que pasó, ¿qué hubiera sido Camarón con Quincy Jones?
Pues yo no lo sé, pero es cierto lo que tú dices. O sea, Quincy Jones tenía pensado ya una estrategia para Camarón, quería lanzarlo internacionalmente. Es cierto que la imagen de Camarón era muy potente, era como un flamenco star, rock star. Entonces yo creo que sí se hubiera podido hacer, sí se hubiera podido amoldar a algo internacional. Lo que no sé es cómo hubiera reaccionado él mismo, porque ya conociendo a Camarón y como lo mismo no le gusta o no se siente cómodo y se vuelve y no lo hace y no promociona internacionalmente o no lo ve claro. Pero bueno, a Camarón le gustaba arriesgar y eso se vio en su carrera. Yo creo que además se hubiera juntado a Paco de Lucía muchas más veces y eso hubieran hecho un tándem internacional inigualable e imbatible.
De todos los trabajos que has hecho con artistas, ¿cómo ponderarías este último con alguien que además no estaba, que has tenido que hacer reconstrucción? ¿Te ha costado más, menos? ¿Te ha sorprendido más, menos?
Es distinto, o sea, son formas distintas de hacer documental. Ten en cuenta que yo el primero que hice fue con Bunbury, y Enrique Bunbury, que es un icono del rock, está vivo, obviamente, y entonces él fue un poco más el estilo de seguirlo, de ir con una cámara por una gira y estar continuamente grabando cosas nuevas, continuamente buscando la historia en invadirle, ¿no?, personalmente y su privacidad y contar la historia con cosas que se grababan. Con Alejandro Sanz ha sido una mezcla de de invadirle, en este caso, bueno, siempre sabiendo que ellos quieren, ¿no? Que,
bueno, y tú eres paisano, además, que eso ya cuenta también, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Muy amigos de Alejandro y de Enrique, los dos encantados, además. Pero con Alejandro Sanz fue una mezcla de hacer archivo, contar la historia del pasado y grabarlo en el presente. Con Camarón teníamos la gran dificultad de que no él no está vivo, pero es que además yo me autoimpuse la regla de que no iba a grabar nada. O sea, de que yo no iba a entrevistar a gente ni iba a poner a gente hablando en la actualidad. Yo quería hacer una inmersión en el pasado. Y eso ha tenido una dificultad muy grande porque había que llenar todo con archivos, con imágenes oníricas que hemos rodado para la ocasión y con animaciones que también hay.
Y además tenías esa doble visión, por un lado, la suficiente cercanía al fenómeno Camarón, pero también la lejanía de que tú vives en Los Ángeles, ¿no?
Claro, yo creo que eso era una parte buena. De hecho, a mí me trae a este proyecto Curro Sánchez, el hijo de Paco de Lucía, que yo estudié con él en Nueva York, y él cuando se entera que están buscando director para Camarón, me propone a mí. Y yo creo que fue en parte por eso. O sea, él sabía que yo llevaba mucho tiempo fuera, soy alguien que ha hecho cosas del rock, del pop, pero que a su vez tengo esas raíces, esa pureza que decía Camarón, que no se puede perder, que yo la tengo de Algeciras, ¿no? Que quieras o no, siempre estás impregnado del flamenco y que a mí me gusta también. Entonces yo creo que eso me ha dado una especie de libertad o de frescura para poder afrontar este documental sin ninguna presión, también con Raúl Santos, que también vive en Nueva York, con el equipo que hemos tenido, que era equipo de profesionales del cine que no necesariamente sabían de flamenco, y creo que eso se ha notado a la hora de acercarnos a la figura de Camarón de una forma cinematográfica.
Pues así, así suena, así por lo menos lo explica nuestro invitado hoy, Alexis Morante, director de Camarón, Flamenco y Revolución, una obra que, como decíamos al principio, aparte del valor artístico que lo tiene, yo creo que sobre todo es un mérito el haber podido hacer una obra que para aquellos que les gusta el flamenco les va a gustar, aquellos que les gusta Camarón les va a gustar, aquellos que no les gusta el flamenco, que no lo conocen, les va a gustar también Camarón y les va a gustar el flamenco. O sea, que esa labor que ya Camarón empezó a hacer de abrir puertas a que la gente conozca el flamenco, creo que tu obra lo va a seguir haciendo. Y por eso creo que hay que darte la enhorabuena, aparte del mérito artístico que tiene como una obra audiovisual como tal.
Pues muchas gracias y ojalá sea así porque es la intención. La intención es que le guste al mayor público posible.
Alexis Morante, director de Camarón y Revolución, te damos las gracias por haber estado esta noche, este ratito con nosotros, y te damos de nuevo la enhorabuena.
Muchas gracias, Joaquín.
Camarón, Flamenco y Revolución, ya en los cines. Un documental que os recomendamos nosotros y también la revista Cinemanía, que dice de la película que emociona tanto como oírle cantar al propio Camarón. No tenemos tiempo para más. Hoy Juan Luis Martín en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que como siempre os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad y ojalá estéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Y por canal se...